Miqueas capítulo 3. Y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 13, perdón, hasta el versículo 12, del versículo 9 hasta el versículo 12, y si Dios lo permite, vamos a ver, no justifiques tu pecado, sino arrepiéntete. No justifiques tu pecado, sino arrepiéntete. Aquí en Miqueas vemos como el pueblo de Dios está siendo rebelde a Dios. Nos dice el contexto en el versículo 1 de Miqueas 1, donde dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces el contexto es durante el reino dividido del pueblo de Israel, y se dirige aquí la profecía de Miqueas, inspirado por Dios, hacia las dos hacia los dos reinos, incluso las dos capitales que menciona ahí en versículo 1, de Samaria, y Samaria que es la capital del reino del norte, y Jerusalén la capital del reino del sur de Israel, en ese tiempo dividido, antes del cautiverio, y la razón por la que son llevados en cautiverio es por su maldad, por su desobediencia, porque rechazan la palabra de Dios y los profetas que Dios manda. Y aquí en este tiempo Miqueas nos muestra el pecado que ya es costumbre, el pecado, lo que es infracción de la ley de Dios, el romper la ley de Dios y el desobedecer a Dios, ya es una costumbre incluso entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este tiempo, donde los pecados que menciona Miqueas incluye la idolatría, incluye la inmoralidad y las fornicaciones. Están pensando en lo que es malo y disfrutan de hacer lo que es malo. Codician, roban, oprimen, y se hacen enemigos de Dios. Aún los líderes mismos que deben de guiar al pueblo a hacer lo que es recto delante de Dios, ellos son los que están codiciando, ellos son los que están robando y oprimiendo, están usando su poder, haciéndose enemigos de Dios, y están aborreciendo lo que es bueno, detestando el juicio, pervirtiendo el derecho, aman lo que es malo y destruyen al justo, destruyen a aquel que hace lo que es recto. Y lo que están haciendo es los jefes, los que y los jueces, los que tienen autoridad, ellos juzgan por cohecho. Los sacerdotes enseñan por precio. Los profetas adivinan por dinero. Y están aumentando sus tesoros, aumentando sus propiedades por la impiedad, por la maldad, por la opresión. En sus negocios engañan y usan balanzas falsas. Aún hablan mentira. Y los ricos aumentan su riqueza con maldad y violencia. Y aquellos que deben de juzgar con rectitud reciben sobornos. Y dependiendo a aquel que le paga más, pues él es el que gana el juicio. Y por ello no guardan los mandamientos de Dios, no siguen el consejo de Dios. Y por ello viene esta acusación. Y aquí en Miqueas 3 específicamente vemos cómo presenta acusación a los líderes en los primeros cuatro versículos. Del versículo 5 al versículo 8, una acusación contra los profetas. Y luego aquí el clímax del capítulo, aquí en Miqueas 3, del versículo 9 al versículo 12, vemos el clímax de esta acusación, donde no solamente incluye a los líderes, los jefes, los que juzgan, también a los profetas, aquellos que deben de comunicar la ley de Dios y la palabra de Dios, pero también incluye a los sacerdotes, aquellos que deben de enseñar al pueblo a seguir las leyes de Dios y ayudarles a entender lo que es puro y lo que es impuro, y presentar los sacrificios delante de Dios para que sean aceptos. Pero aquí todos se han juntado y están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y por ello, en estas acusaciones vemos una una estructura similar en cada una, en las tres, donde hay una invitación a escuchar, indican quiénes deben de escuchar, luego la acusación y luego la sentencia judicial. Y mientras avanza aquí el capítulo 3, vemos como la primera sentencia es que Dios va a dejar de responder. Ahí en versículo 4, en versículo 6 vemos que Dios no solamente va a dejar de responder y va a haber un silencio de Dios, sino que va a venir oscuridad. Y luego en versículo 12 nos vemos que aún Dios no va a estar presente cuando venga el cautiverio, cuando vengan a destruir el templo, porque Dios se habrá apartado de ellos por sus maldades. Y es que continúan haciendo lo que es malo, y por ello viene este mensaje a ellos diciendo que se arrepientan, que se den cuenta de su maldad. Lo que ocurre es que persisten en maldad, persisten en su pecado y lo justifican. Y ellos dicen, no, está bien, no pasa nada, si es algo pequeño. Es una mentirijilla, ¿no? Es una mentira blanca. O, bueno, de todas formas, no ha sido de gran cantidad de dinero. O bueno, realmente no tenía la intención de engañarle, pero ya que lo ha tomado de esa manera, pues lo dejo así. Y si os dais cuenta, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Mintiendo, engañando, por decir algunas, ¿no? Robando, codiciando, pensando lo malo, planeando lo malo, haciendo trampas en los impuestos, en los exámenes, no estando dispuestos a hacer lo que es recto en todo momento. Y luego lo justificamos, y justificamos nuestras acciones malignas, y pensamos que estamos bien con Dios cuando vemos aquí su palabra, dice lo contrario, dice que tenemos necesidad de arrepentirnos. Ahora quiero leer aquí el pasaje en Miqueas 3, del versículo 9 al versículo 12. Dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Si notáis, en versículo 9 empieza diciendo, ¡oíd! Que es un término que tiene más que solamente escuchar, sino el propósito de escuchar es la obediencia. Mientras más escuchas algo, más debes de obedecer, más debes de ponerlo en práctica. Y aquí tenemos Dios mismo dándonos su palabra y para que atendamos, para que escuchemos. Y en versículo 9 dice, ¡oíd ahora esto! Y se dirige directamente a los líderes, porque ellos son los que deben estar guiando al pueblo a hacer lo que es recto, pero ellos mismos son los que están haciendo exactamente lo opuesto. Ellos están haciendo lo que es malo, ellos están oprimiendo, ellos están dañando, ellos se están aprovechando del sistema. Y realmente no tenemos que imaginárnoslo demasiado. Solamente tenemos que mirar a la situación política alrededor del mundo, donde muchos están haciendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que están haciendo aquí en el tiempo de Miqueas, y por ello viene esta acusación y esta petición de arrepentimiento. Y lo que quiere es que escuchen. Dice, los jefes de la casa de Jacob, ese término traducido jefe se refiere a los líderes, y aquí usa a Jacob como el refiriéndose a todas las tribus de Israel, por eso luego menciona a los capitanes de la casa de Israel, porque está identificando a todas las tribus de Israel. Y deben de escuchar los líderes, dice, que abomináis el juicio y pervertís el derecho. Y aquí tenemos los líderes del pueblo de Dios que están distorsionando la justicia. Ahora, Isaías, que es un profeta en contemporáneo a Miqueas, hace una lista de líderes. Y en Isaías 3, del 2 al 3, menciona el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Está mencionando a algunos de los líderes de ese tiempo. Eso es Isaías 3, del 2 al 3, donde nos ayuda a entender a quiénes se refiere cuando menciona aquí a los jefes. Y estos jefes, en vez de amar lo que es recto, en vez de amar la justicia, lo que es agradable delante de los ojos de Dios, lo odian, lo detestan. Nos dice también Isaías 5, versículo 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Y ahí está presentando esa situación. ¡Ay de aquellos que prefieren hacer lo malo a hacer lo que es bueno! En contra de la ley de Dios. Eso es Isaías 5, versículo 20. En Amós, otro profeta menor, Amós 5, versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto abominaron. Eso es Amós 5, versículo 10. Demostrando esta situación deplorable de aún los líderes del pueblo de Dios. Lo cual, eso también nos ayuda a entender cómo era el pueblo, en su maldad y en su rechazo de Dios. Porque aún, nos menciona ahí Amós 5, lo acabo de leer ahí en versículo 10, que odian a aquellos que les reprende por su maldad. Odian a aquel que practica lo que es bueno y recto delante de Dios, porque se sienten culpables. Se dan cuenta de su maldad. Y se dan cuenta que ellos hacen lo que es recto y les hace ver mal. Y eso es no lo que quieren. Ellos quieren que todos les sigan a ellos en su maldad y que les permitan hacer lo que es malo. Y por ello ellos distorsionan y tuercen sus acciones. Tuercen todo lo que debía ser recto. Porque tuercen la verdad. Y ellos son ejemplos de maldad en vez de rectitud. Y por ello aquí en Miqueas 3, versículo 9, dice que abomináis el juicio y pervertís todo derecho. Ese término abomináis se refiere a aborrecer, a odiarlo por completo. ¿Y qué es lo que odian? Odian el juicio, que es la especificación legal, es una decisión legal. Y pervierten, que es la idea, ese término pervertís en el lenguaje original tiene la idea de torcer o de distorsionar. ¿Y qué es lo que distorsionan? El derecho. Esto es Miqueas 3, versículo 9. Entonces hacen exactamente lo opuesto a lo que deberían de hacer. Y continúa aquí el texto en versículo 10, mencionando algo específico, porque en versículo 10 dice que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ahí usa Sion refiriéndose a Jerusalén, y están edificando con sangre, están edificando a Jerusalén con crímenes. En Habacuc, otro profeta menor, Habacuc 2, versículo 12, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad! Porque aquí hay alguien que quiere que una ciudad prospere, que una ciudad le vaya bien, pues debería de hacerlo de una manera que es agradable delante de Dios, porque entonces Dios lo va a bendecir. Pero cuando hace exactamente lo opuesto y permite la maldad, y permite la violencia y permite los crímenes e incluso intenta edificar y agrandar la ciudad matando a las personas a su alrededor, pues no le va a ir bien. Y por ello Dios está en contra de aquellos que edifican con sangre. Y por ello Habacuc 2, versículo 12, dice: ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, que funda la ciudad, que funda una ciudad con iniquidad, con esa maldad! Y eso es lo que estamos viendo aquí, en el tiempo de Miqueas, allí en el pueblo de Israel, que están edificando con sangre, están edificando con injusticia, quebrantando la ley de Dios. Porque aún en los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, versículo 13, nos dice: no matarás. Entonces no deben de matar. En Números 35, de versículo 33 al 34, dice: no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará, que es la idea de contaminar, esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, hablo en medio de los hijos de Israel. Entonces, matar a alguien, eso contamina la tierra, y Dios no quiere, no lo quiere. Y a esa exhortación de no contaminar la tierra, porque cuando la contaminas, Dios no la va a bendecir. Y volviendo aquí a Miqueas 3, versículo 10, vemos que eso es lo que están haciendo. Están edificando a Sion con sangre y están edificando a Jerusalén con injusticia. Entonces ellos persisten en hacer lo que es malo. Entonces, si es necesario matar a alguien para conseguir tus propósitos, ellos lo hacen en contra de la ley de Dios. Vemos esa depravación, vemos esa falta espiritual, esa falta del conocimiento de la ley de Dios y el deseo de desobedecer, el deseo de buscar ganancia propia, el deseo de buscar su propio beneficio en vez de los demás. Y se están enfocando en sí mismos en vez de enfocarse en lo que Dios desea de ellos. Por ello edifican con sangre y con injusticia, haciendo lo que es malo. Y eso es lo que enseñan, eso es lo que hacen, eso es lo que practican, eso es lo que permiten. Y disfrutan de ello. Y entonces en versículo 11 menciona a estos líderes, que son los líderes del gobierno, los líderes espirituales, o que deben de ser líderes espirituales, pero no están haciendo lo que es recto delante de Dios, porque se están enfocando en su propia ganancia. Se están enfocando en su propio dinero. Porque ahí en versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho. Ese término ahí traducido cohecho se refiere a un soborno, a recibir presentes. Entonces juzgan por cohecho. Aquellos que deben de ser jueces justos y juzgar con justicia, no permitir que el malo se salga con la suya, sino defender al inocente, ellos están haciendo exactamente lo opuesto, porque están recibiendo pago, están recibiendo soborno. Y entonces el rico, el que tiene dinero, el que puede pagar más que el otro, siempre va a ganar, porque el juez juzga de acuerdo a quien le paga más. Y vemos esa injusticia. Pero continúa, dice: y los sacerdotes enseñan por precio. Y en vez de enseñar por amor a Dios, y en vez de estar satisfechos con lo que Dios provee para ellos, ellos quieren más. Entonces, solamente te enseñan la ley de Dios, solamente te enseñan lo que es puro e impuro, y lo que es recto delante de Dios si les pagas, porque codician dinero. Y continúa, dice: y sus profetas adivinan por dinero. Vemos la misma idea, que ellos solamente comunican la palabra de Dios por dinero. Eso es lo que ellos desean. Pero llega al punto que adivina lo que tú quieres que adivinen. Y te dicen palabras placenteras y preparan su mensaje para tu oído, para el que paga más. Y vemos esa maldad, como que continúan. Porque los jefes deben de juzgar con rectitud. En Éxodo 23, versículo 8, dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso es Éxodo 23, versículo 8. Entonces, ahí mismo, en la ley de Dios, está diciendo, mira, no recibas soborno, porque eso pervierte la justicia. En Deuteronomio 16, del 18 al 20, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es Deuteronomio 16, del 18 al 20. Pues vemos cómo Dios requiere justicia, requiere hacer lo que es recto y no recibir soborno y no torcer el derecho, no hacer acepción de personas, sino practicar la ley de Dios, y eso es lo que deben de enseñar. Pero en el tiempo de Miqueas, en el tiempo de Isaías, vemos cómo que aún los líderes hacen lo que es malo. Porque en Isaías, capítulo 1, versículo 23, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Eso es Isaías 1, versículo 23, mostrando esta condición depravada de aún los líderes y de aquellos que deben de juzgar con rectitud. En Isaías 5, del 22 al 23, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Está mencionando a aquellos que persisten en hacer lo que es injusto y justifican a aquel que hace lo malo. Por ello vemos esta situación de falta de espiritual de los jefes del pueblo de Dios, pero también los sacerdotes, porque los sacerdotes deben de enseñar la ley, como nos dice en Levítico 10, del 10 al 11, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿quieres saber lo que Dios dice? ¿Quieres poder entender la ley de Dios? Pues ve a un sacerdote que te enseñe. En Deuteronomio 17, del 9 al 11, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Esto es Deuteronomio 17, ahora versículo 10. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Porque los sacerdotes enseñan la ley de Dios. Y por ello debes de poner en práctica lo que dicen mientras concuerde con la ley de Dios. Pero el problema, aquí en el tiempo de Miqueas, es que los sacerdotes no están enseñando la ley de Dios con rectitud. Y por ello llega el punto, como nos dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué no conocían? Porque no buscaban a Dios y porque los sacerdotes no enseñaban con rectitud. Y por ello en Oseas 4, 6 dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es palabra contra los profetas, porque no están enseñando correctamente la ley de Dios, sino que están enseñando cuando les conviene y lo que les conviene. Y entonces vemos ahí como los líderes, los sacerdotes, pero aún así los profetas, están en la misma situación. Y se defienden los unos a los otros, se ayudan mutuamente, yendo en contra de la ley de Dios, cuando los profetas deben de comunicar fielmente la palabra de Dios. Y si un profeta no comunica fielmente la palabra de Dios, se debe de quitar de en medio. Incluso nos dice Deuteronomio 13, del 1 al 5, hay que darle muerte. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Deuteronomio 13, del 1 al 5. Entonces, si un profeta viene y te enseña algo que va en contra de la ley de Dios, no le escuches. No atiendas a su voz. Ahí en Deuteronomio 13 vemos cómo enfatiza esa idea de quitarle del medio, de matarle. Porque está haciendo lo que es malo. Y por eso dice, y quitaréis el mal de en medio de ti. Volviendo aquí a Miqueas 3, versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Vemos esa conexión con el dinero. Porque aman el dinero. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En esta situación es la que se encuentra aquí estos líderes, estos jefes, sacerdotes y profetas que prefieren el dinero antes de agradar a Dios. Pero aún así se justifican. Porque en el versículo 11 dice, y se apoyan en Jehová. Si ellos dicen que Dios les defiende, defiende su razonamiento, defiende sus acciones, defiende todo lo que hacen, defienden sus enseñanzas, defienden toda su maldad, toda su injusticia. Dicen que está bien. Dios les defiende. Y entonces, si alguien les reprocha, le odian, le detestan, y dicen, pero ¿quién eres tú si Dios está con nosotros? Somos el pueblo de Dios y nadie nos va a quitar del medio. Jerusalén va a estar firme. Y entonces vemos ese rechazo de Dios, que hacen lo que es malo, piensan que son intocables, Y ahí nos dice lo que ellos dicen. Ahí al final del versículo 11, dice, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y justifican sus malas acciones, justifican sus mentiras, justifican sus hipocresías, justifican su pecado como si fuera aceptable delante de los ojos de Dios. Y piensan que Dios no les castigará porque son su pueblo. Y usan una justificación falsa. Porque en Deuteronomio 28, Dios lo presenta bastante fácil de entender, cuando en los primeros versículos menciona, si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir, pero luego el resto del capítulo, si desobedeces, si no oyes la voz de Dios, entonces vas a recibir maldición. Entonces la bendición de Dios viene con la obediencia. En Deuteronomio 28, del versículo 1 al 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero saltando al versículo 15. O sea, ahí acaba de mencionar, Dios te va a bendecir si obedeces. Pero en versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es Deuteronomio, he leído el versículo 1 al 2 y también el versículo 15, donde vemos como Dios bendice la obediencia. Y por ello, el malo va a recibir justicia. Y va a recibir conforme a su obra. El justificarse a sí mismo, de acuerdo a sus propias reglas, no funciona con Dios. Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que haces, todo lo que piensas. Dios conoce. Y aquí estos líderes están intentando justificar, y lo cual vemos la actitud que tiene el pueblo también, porque ellos lo han aprendido también, hacer lo que es malo y justificarse a sí mismos. Y piensan que son intocables, pero en versículo 12 se lo pone bastante claro, que no es así. Van a recibir lo que merecen. Dice, por tanto, esto es Miqueas 3, versículo 12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora, Dios ya se lo había dicho ahí en Deuteronomio 28, que les iba a venir mal si desobedecían. Entonces, Dios está cumpliendo su palabra. No está siendo infiel, sino que está siendo fiel a su palabra, poniendo en práctica lo que Él ha dicho que ocurriría. Y esta destrucción va a ser horrorosa. Incluso nos menciona que va a ser similar a la destrucción de Samaria, porque en Miqueas capítulo 1, del 6 al 7, dice, de Samaria, dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Pues esa destrucción, lo cual aquí Miqueas lo está anunciando de antemano. Hay que recordar eso, esto es una profecía que luego se cumple, porque en el año 586 antes de Cristo es cuando destruyen a Jerusalén, y nos lo describe en segundo de Crónicas 36, del versículo 11 al versículo 21. Segundo de Crónicas 36, del 11 al 21. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esto es 2 Crónicas 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Eso es 2 Crónicas 36, del 11 al 22, donde vemos que Dios cumple su palabra. Aquí el pueblo de Israel llegó al punto que estaban haciendo del templo un ídolo. Estaban haciendo de su tierra un ídolo. Estaban haciendo de su relación con Dios un ídolo, en que ponían su confianza y su seguridad y que eran inmovibles, daba igual lo que hacían. Pero Dios cumple su palabra. Si desobedecían a Dios, Dios les iba a castigar. Y eso es exactamente lo que profetiza Miqueas y lo que ocurre. Esa destrucción de Jerusalén. Y por ello en Miqueas 3, versículo 12, dice: por tanto, a causa de vosotros. Ellos piensan que se pueden justificarse a sí mismos, que pueden escapar, que ellos son los que están haciendo lo que es recto, y por ello quitan de en medio cualquiera que se opone a ellos. Pero a causa de ellos, ¿no? A causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Y si notáis ahí en el versículo 12, ya no lo llama casa de Dios. Dice monte de la casa, porque si Dios no está ahí, solamente es una estructura. Si Dios no está ahí, no tiene poder. Si Dios no está ahí, realmente no le representa. ¿Y cómo pueden pensar ellos que el templo va a representar a Dios cuando ellos permiten que haya toda clase de maldad? ¿Cómo pueden pensar ellos que al hacer lo que es malo van a agradar a Dios? Y es muy fácil apuntar el dedo hacia ellos y justificarnos a nosotros, cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Porque es muy fácil justificar tu pecado, porque es fácil mentir. Bueno, y dices, bueno, es que miento porque el resultado va a ser bueno. O quizás robas para cubrir las necesidades de otro. Estoy ayudando a otro. Sí, bueno, tengo que robar, pero y justificas tus acciones. O quizás defiendes al culpable porque tienes que cuidar de tu familia. O perviertes la justicia al participar de la opresión. O haces acepción de personas Porque todo el mundo lo hace. O descuidas tu relación con Dios porque tienes cosas mejores que hacer. O quizás pecas a escondidas solo para saber lo que otros hacen. Con el propósito de poder evangelizarles. Y estamos dispuestos a pecar y hacer lo que es incorrecto delante de Dios. O quizás, bueno, lo vendo más caro porque tengo que cuidar de mi familia. O engaño en mis negocios porque tengo que pagar mis deudas. O robo porque Dios no quiere que yo tenga deudas. O, bueno, no puedo ofrendar a Dios porque tengo que pagar mis deudas. O no me afano, me afano por conseguir cosas porque Dios va a proveer por todas mis necesidades. Entonces me tengo que afanar para conseguirlas. O trabajo 24 horas al día para... porque Dios no quiere que sea un vago. Entonces, justificamos todo lo que hacemos. Y distorsionamos su palabra. Y queremos que siga nuestros planes. Queremos que Dios nos justifique a nosotros, hagamos lo que hagamos. No tengo tiempo para Dios, porque me estoy preparando para servirle. No tengo tiempo para Dios, porque estoy completamente dedicado a hacer su voluntad. Y lo peor de todo es que razonamos nuestro pecado, aunque no tenga sentido. Porque el pecado te hace necio. El pecado te hace tonto. Y justificas tu pecado. Y dices que no tienes tiempo para Dios, pero luego dices que te estás preparando para servirle. O que estás completamente dedicado a Él, pero no tienes tiempo con Dios. Entonces, lo que estás haciendo es justificar tu pecado, tu rechazo de Dios. Y ese es el problema. Nosotros nos encontramos en la misma situación que durante el tiempo de Miqueas. Y por ello, esta exhortación, no justifiques tu pecado, sino arrepiéntete. No justifiques tu pecado, sino arrepiéntete. Porque muchas veces somos hipócritas. Decimos una cosa y hacemos otra. Y servimos a Dios para nuestra propia gloria. Y aceptamos el amor de Dios, pero rechazamos su soberanía. Y seguimos nuestros propios planes. Y obedecemos a Dios cuando nos conviene. Y justificamos nuestros pecados. Y justificamos nuestra falta de dedicación a Dios. Y cubrimos nuestros pecados. Y pensamos que Dios no los ve. Y pensamos que agradamos a Dios cuando pecamos. Y tenemos alguna razón por la que hemos pecado. Y pensamos que cumplir con Dios de vez en cuando es suficiente. Y pensamos que una dedicación mediocre es suficiente. Pensamos que andar en rectitud es solamente una opción. Y pensamos que la Escritura es demasiado estricta para seguir. Pensamos que podemos agradar a Dios viviendo como nosotros queremos, buscando nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, y por ello nos aprovechamos de los demás. Descuidamos nuestra relación con Dios y justificamos nuestras acciones porque otros lo hacen. Y pensamos que somos intocables y pensamos que agradamos a Dios con nuestras obras pecaminosas. Pero por ello tenemos este pasaje aquí en Miqueas, donde Dios nos dice que nos demos cuenta de nuestra situación espiritual. Porque aún los líderes, como aquí en este pasaje que hemos visto aquí en Miqueas 3, del 9 al 12. Se justifican a sí mismos por romper la ley de Dios. Y ellos dicen, la última parte del versículo 11, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. No justifiques tu pecado, sino arrepiéntete. Vamos a terminar en oración.